Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Gusto saludarlos. Esta mañana estamos aquí con ustedes en vivo por el ojo de la cerradura. Yo soy Julieta Marón. José Luis Vázquez Llobo está listo aquí en la consola. Hoy tenemos tema de astronomía. Hace mucho que no nos acompañaba el ingeniero Rubén Bautista. Hoy está con nosotros y tenemos dos interesantes temas de actualidad. Uno es un eclipse total de luna que viene para el próximo 21 de mayo.
O 26. Sea,
26, ¿sabes qué? Estaba el 21, 26 de mayo, sí, y otro tema del cenit y demás que él nos va a comentar.
Sí, bienvenido, ambos son doctor. Juegos de luces y sombras. Buenos días.
Bienvenido.
Gusto saludarlos a todos.
Bienvenido, doctor. Y bueno, pues el mundo no se para, la astronomía tampoco.
Afortunadamente.
Y sigue habiendo movimientos cada momento y tenemos a bien tener aquí con nosotros al ingeniero Rubén Bautista que nos platica de todas estas cuestiones que si no se nos pasan y no nos damos cuenta de que van a estar o están ahí, ¿no?
Sí, cuéntenos en ambos un casos poquito, son juego de luces y sombras, como se comenta, y ambos son pronosticables.
Recuérdenos qué diferencia hay entre un eclipse de sol y un eclipse de luna.
De que en el caso del eclipse de luna, que es el tema que vamos a tratar de comentar más ampliamente, es que la Tierra está iluminada por el Sol. Entonces, por lo tanto, genera una sombra. Uh-huh. Una sombra que es de dos densidades, uno que se llama penumbra y otro que se llama umbra. Es decir, uno originado por la desviación de la atmósfera principalmente. Entonces, es una sombra muy tenue. Con lo cual, cuando pasa por ahí el disco lunar, entonces no se ve tan espectacular como el caso de un eclipse total, porque a su vez genera otro tipo de sombra. A ver si logro describirlo correctamente. Está un foco llamado Sol. De pronto, nosotros tenemos la oportunidad, si tenemos ese foco, de pasar la mano para proyectar figuras sobre una pared. En esa figura de la pared todavía se puede apreciar ligeramente que dependiendo de la lejanía que tengamos nosotros con respecto al foco y la pared, se originan una sombra no tan sólida, sino una sombra medio rascuachona, no del todo sólida. En cambio, si estamos con nuestra mano más cerca de la pared, entonces ahora se disminuye esa sombra que es media mala, ahora se vuelve sólida, se vuelve notablemente más profunda la oscuridad provocada por la interferencia de la mano.
O sea, todo esto tiene que ver con un efecto visual, digamos.
Es un efecto visual. Lo que vamos a comentar el día de hoy, como mencionábamos, es un juego de luces y sombras. En ese caso, tratando de explicar el eclipse de luna, es que la Tierra genera ese doble tipo de sombras, sólida y a su vez no tan buena.
¿De qué depende que se produzca un eclipse de luna?
Depende de que exista la casualidad de que la luna en su trayectoria inclinada respecto al ecuador solar tiene ahora la oportunidad de hundirse, de pasar por donde está la sombra sólida de la Tierra y por eso se le llama total. Porque, por ejemplo, vamos a tener otro eclipse que se va a presentar próximamente el 19 de noviembre. 19 o 9 de noviembre. Que en ese caso, por el simple hecho de que no vaya a ser 100% ocultada la luna, el disco lunar, sino que va a ser un 96% ocultado, por eso no se le puede llamar eclipse total, como el que va a ocurrir este próximo miércoles 26 de mayo de este 2021.
¿A qué hora?
Empieza a las 6:11 de la mañana. Con lo cual, a las 6:11 de la mañana, el sol está casi a 2 horas antes de ocultarse. Uh-huh. Con lo cual, como va a estar en 29.3 grados de elevación con respecto al horizonte, y son 15 grados por cada hora de desplazamiento, entonces por eso podríamos decir que casi 2 horas antes de que se oculte la luna, que ocurrirá, por cierto, a las 7 de la mañana con 19 minutos.
Esto va a ser visible aquí en Guadalajara.
Va a ser visible en Guadalajara.
Porque no siempre sucede. ¿Y de qué depende que sí suceda o no? También.
Depende también de la posición ahora de nosotros dentro de la rotación terrestre. Porque, por ejemplo, el del próximo, el de noviembre, que son 2 eclipses este año, este de mayo, el de noviembre. El de noviembre en especial va a ser en la madrugada a las 3 de la mañana. Entonces, ese, pues también los invitamos a que lo vean.
¿Y se oscurece? ¿Ese es lo que podemos percibir nosotros?
Se logra ver la curvatura de la sombra y, por lo tanto, que la Tierra, por ser esférica, genera una sombra también en forma de círculo.
Sí.
Y se logra apreciar cómo ese círculo va avanzando sobre el disco lunar hasta que logra casi ocultarla. No es ocultación 100%, pero se logra tener la capacidad visual de ver cómo también es una esfera sólida la luna, porque ahora no solamente lo vemos como disco, sino como un objeto tridimensional con largo, ancho y profundidad. Entonces, por eso resulta interesante desde el punto de vista visual. Desde el punto de vista técnico, pues entonces tiene otras características. Por ejemplo, sabríamos que la disminución de la temperatura, ahora que ya estamos planeando tener por allá bases lunares, esos minutos o esas horas, porque de pronto dentro de la rotación terrestre a nosotros nos toca únicamente observar esa totalidad alrededor de 7 minutos.
Sí.
Pero para la luna representa cerca de 3 horas de ocultamiento por parte de la radiación solar, incluso la térmica. Entonces provocaría disminución de temperatura en esa futura colonia lunar.
Uh-huh.
Y sería un descenso de temperatura notablemente importante. Pero lo importante es que es pronosticable.
Sí.
Nuestros ancestros, nuestros antecedentes, eran capaces de pronosticar toda esta serie de eventos de luces y sombras. Y por lo tanto, tener la oportunidad de hacer construcciones que les permitieran pronosticar y decir, tal fecha, a tal hora, va a ocurrir un fracaso del disco lunar. Porque la palabra eclipse, eso significa fracaso.
Entonces, ¿en qué?
En griego.
En griego, okay.
Sí, así es.
Okay.
Y entonces, por lo tanto, pareciera que el sacerdote, que el astrónomo, era capaz de decir, yo voy a dominar la iluminación del cielo y voy a ocultarle a ustedes la luna o el sol.
¿Cómo detectan que va a haber un eclipse? Me decía.
Se tienen ya, en este momento, muy buena aproximación en el cálculo de trayectorias. Nunca serán exactas, puesto que todo está sujeto
a la mecánica espacial. ¿Con qué lo hacen, ese cálculo?
Se tiene hoy en día se tiene ya la ecuación matemática,
uh-huh,
como para poder decir, va a estar en tal posición, tal día, tales horas, en tantos segundos.
Uh-huh.
Por eso que, por ejemplo, el caso de el eclipse total que estamos tratando de promocionar, es a las 6:18, 6 horas con 18 minutos y 42 segundos la totalidad.
Y es con salir al cielo que se puede apreciar.
Sí, así es. Y donde esa totalidad va a ser sobre 13 grados arriba del horizonte. Entonces, por lo tanto, vale la pena saber que va a durar, desde nuestro punto de vista, vamos a tener la oportunidad de ver la totalidad arriba del horizonte, uh-huh, y por eso es visible en la ciudad de Guadalajara.
Porque no en todo el mundo.
No es en todo el mundo. Como dura aproximadamente 3 horas el evento, que de pronto ocurrió la alineación entre el emisor Sol el generador de sombra o gnomón, llamado Tierra, con respecto a un objeto celeste llamado Luna. Entonces, dentro de ese juego de luces y sombras, la sombra es pronosticable en su comportamiento, pero la Tierra continúa su giro, continúa su rotación para generar día y noche. Entonces, por lo tanto, esa rotación es momentánea, no alcanza a ser más allá de 5 horas un eclipse lunar. En ese caso es de alrededor de las 3 horas, hay otros de mayor duración. Hay otro de menor duración, como ocurrirá el próximo año. El próximo año van a ser polares los eclipses. Y en ese caso nosotros podemos verlo en todo el mundo, en todo el hemisferio, en todo el continente americano y africano, vamos a poder apreciar ese evento, el eclipse total de Luna.
Muy bien. Y hablando un poco históricamente, ¿desde cuándo se pueden detectar estos eclipses?
Según los escritos y los códices por ahí disponibles, estamos hablando desde el año 2000 antes de Cristo, que se podía efectuar el pronóstico de los diferentes eclipses, tanto de Luna como del Sol. Con la precisión de las herramientas de aquellas épocas, que no tenían la medición de segundos, sino medición de días, mediodía, a mediodía, durante la tarde, y con ello se tenía la capacidad. Recordando que después se tuvo la oportunidad de decir el concepto hora, que al parecer es de origen egipcio, pero luego vino el concepto minuto. ¿Por qué entre 60? Porque a los babilonios se les ocurrió dividir la hora en 60, porque ellos tenían tendencia hacia ese tipo de numeración. Después, ¿por qué el segundo? Bueno, la caída de los objetos en la Torre de Pisa duraron menos que un minuto. Entonces, se tuvo la necesidad del desarrollo del concepto segundo, tan complicado de definir que es la definición internacional del concepto segundo, que es la unidad básica del tiempo, pues es porque ese objeto de cesio vibra ese número de millones de veces de oscilación, y esa es la definición de segundo. Y entonces, después de la Olimpiada de México, se tuvo la necesidad de la centésima de segundo, y conforme avanzó el concepto de informática, se tuvo la necesidad de la milmillonésima de segundo. Entonces, todo eso provoca que en las épocas anteriores a Cristo sería únicamente pronóstico únicamente de los astrónomos, de los lectores del cielo, que iban a decir: dentro de 4 o 5 días voy a apagarles la luna, dentro de 4 o 5 días les voy a apagar el sol. Y eso daba sensación de que era por voluntad de los que pronosticaban, siendo que es un comportamiento de mecánica espacial normal, que no ocurre todos los meses por el simple hecho de que la Luna, la Tierra, su trayectoria alrededor del Sol o de la Tierra no son en un plano definido, sino que están ligeramente inclinados. Entonces, al estar inclinados, la sombra, para que vuelva a coincidir con la trayectoria de la Luna, pues no ocurre.
Ya habíamos hablado un poco de esto, pero a ver, la Luna es un satélite,
sí,
de la Tierra, que y la Tierra pues es el solamente tiene la Luna del satélite.
Conocido,
en el caso,
sí,
de otro conocido, okay. En el caso de otros planetas y sus satélites, ¿sucede lo mismo?
Sucede lo mismo, nada más que a su vez tenemos la enorme oportunidad de que nuestras dimensiones disco solar, en función de lo que está más alrededor de 150 millones de kilómetros, la Luna, que es más cercano, que está al orden de los 380 mil kilómetros, por perspectiva, por un manejo de perspectiva, aparentemente tienen el mismo tamaño. Entonces, eso es un algo exclusivo del planeta Tierra, que tengan, desde nuestro punto de vista, posados nosotros en el terreno, en la superficie terrestre, pareciera que el Sol tiene el mismo diámetro que la Luna. Y entonces eso es una casualidad de perspectiva exclusivo del planeta Tierra.
¿Pareciera o lo tiene?
No, no lo tienen. No lo tienen, simplemente podríamos tapar el sol con un dedo a pesar de sus millones de kilómetros de diámetro. Si nosotros con nuestro pulgar lo acercamos al ojo o lo alejamos del ojo y con ello somos capaces de tapar el disco solar, es cuestión de perspectiva.
Ahora,
cuestión
aquí
de
la...
ángulo sólido.
La cuestión y relación con la Tierra es que, o sea, ni el sol ni la luna se están moviendo. Lo que se mueve es la Tierra en el movimiento de rotación, y por eso viene el día y la noche, el día, el sol y noche, la luna.
Están moviendo en forma constante, afortunadamente.
Todos se están moviendo.
Todos se están moviendo.
O sea, no solamente la Tierra.
No son...
Bueno.
Sí, es por eso que no son tan comunes. Y por eso vale la pena cuando se presentan anunciarlos, para que disfrutemos de esa casualidad.
De que sucede cada cuándo, o no necesariamente hay un periodo.
Lo normal es que sean 2 y 3 por año. Esa es la media.
2 y 3 eclipses de luna.
O de sol.
Ok.
2 y 3. O 3 de luna, 2 de sol. O 3 de sol y 2 de luna por año. Ese es el promedio. Pero va a haber algunos años en ese periodo del año 2000 al año 3000 en el que va a haber 5 y 3 en un año en especial. Con lo cual es que dentro de la mecánica espacial, como todos están jalando unos a otros, entonces por eso es que se puede efectuar el pronóstico con un rango de aproximación de acuerdo con la física de ese momento en especial. Y por eso es que se pueden dar con precisión de hasta décimas de segundo, no a milésimas, no a 100 milésimas de segundo, porque de todas maneras estará sujeto al efecto de gravedad, al efecto gravitacional, de que la mecánica espacial es notablemente dinámica y por lo tanto todos están en movimiento.
Ok. Ahora, bueno, no se vaya a reír, pero ¿no? Como se escucha mucho este tema de que cada que hay un eclipse se altera el comportamiento humano, de pronto, y se menciona mucho.
Entonces, sí, se menciona usted, mucho.
Desde su ángulo, ¿qué opina, qué piensa, qué sucede?
De que hay muchos estudios sobre el tema. Ajá. Hay muchos libros escritos sobre el tema. Y por lo tanto es bien curioso que cada vez que va a ocurrir la luna llena, muchas personas tratan de seguir la dieta de la luna.
Esa es viejísima.
Nada más que ese es 18.1 años de conformidad a que la luna esté otra vez en la misma posición que hace más de 18 años, y se le llama ciclos aros. Por cierto, desarrollado por la cultura babilónica. Entonces, ya se conoce que la posición del efecto gravitacional, que es el que pudiera afectar el comportamiento humano, para que vuelva a estar en el mismo sitio de ahorita, necesitamos 18.1 años para que vuelva a ocurrir como estaba hace un momento la luna. Entonces, por lo tanto, el hecho de que haya luna llena, luna llena, ¿en qué momento del año? Porque recordemos que nosotros estamos en un proceso de traslación y lo estamos haciendo en una elipse y con el sol en uno de los focos de la elipse. Entonces, por lo tanto, a veces estamos más cerca, a veces más lejos y demás. Y entonces ahora se le llama ciclos aros a esas medidas. Entonces, por lo tanto, determinar que ese efecto gravitacional va a provocar que el metabolismo del ser humano se altere, es dentro de 18.1 años para que se vuelva a repetir. Entonces, por lo tanto, pero todavía peor, resulta que a su vez, para que vuelva a estar la Tierra y la Luna en la misma posición de como estaba hace ratito que lo dijimos, son varios cientos de años. Entonces, por lo tanto, estamos realmente sujetos a efecto gravitacional una vez en la vida, como fue hace unos momentos que dijimos que íbamos a tomar como referencia para tratar de explicar este efecto gravitacional. Pero también existe de que la iluminación lunar todavía es más variable, sobre todo hoy en día, porque mientras vivamos en las ciudades, los efectos de contaminación y, por lo tanto, de transmisión visual, pues es notablemente variable. va a depender de qué tantos automóviles pasaron en ese momento, qué tanta actividad fabril hubo en ese momento, para que entonces la contaminación en ese momento de la ciudad sea diferente al de hace ratito. Entonces, por lo tanto, también hay alteración de iluminación. Entonces, por lo tanto, el hecho que influyan sobre nosotros esos detalles es muy complicado. Sin embargo, uno de los fundamentos para las personas que dicen, es que sí es cierto, sí hay efectos.
Que sí lo notan, lo perciben, lo viven, ¿no?
Es que muchas especies únicamente desovan cuando hay determinada posición de la luna. Muchos campesinos siembran cuando la luna está en tal posición, entonces tienen cosechas.
¿Y lo han comprobado?
No hay comprobación.
¿No hay comprobación? No, hay comprobación. ¿Con ellos mismos, con lo cotidiano?
Hay tradición.
Ok, buen punto.
Hay tradición, pero comprobación.
De tradición y comprobación, hay distancia.
Hay distancia. Y eso es lo malo de que nos preguntaron a nosotros. Si hubieran preguntado a otro tipo de personas con una cultura más esotérica.
Bueno, hay un libro, ¿cómo se llama? ¿El de Galván?
Sí.
¿No? Que es para precisamente ese tema de la siembra, de cuando está la luna tal. Y es muy, muy, muy...
Y entonces cada año cambia el calendario de Galván.
Exacto.
Cada año.
Cada año cambia, sí, sí. Es cierto. Y todavía tanto, se sigue haciendo, ¿no? Yo hace años que no lo veo, haciendo, pero sí. Alguna vez lo vi anaranjadito, ¿no?
Sí, así es, sí, y tiene muy buena venta.
Sí.
Y todo el mundo le cree. Igual, pueden poner en duda lo que yo estoy comentando, porque afortunadamente no tenemos nosotros la verdad absoluta.
Porque habla de cierta lógica.
Sí.
En relación a la luna,
sí.
De cuando es nueva, luego cómo va creciendo y luego decreciendo. Y
pero eso es juego de luces y sombras. Uh-huh. No de posiciones gravitacionales.
Uh-huh. O sea, el hecho de que nosotros tengamos un cuarto creciente, un cuarto menguante, ¿es solo juego de luz y sombras?
Es juego de luz
y que
y
no
y
la
sombras.
Veamos en luna nueva y luna llena, ¿sí? ¿En serio? Eso sí no lo tenía muy, muy identificado y claro.
Es posición de la luna con respecto al sol.
Uh-huh.
Por ejemplo, el eclipse total de luna puede ocurrir únicamente cuando hay luna llena. El eclipse de sol ocurre únicamente cuando hay luna nueva.
Uh-huh.
Porque ahora la luna es la que se interpone entre la radiación luminosa proveniente del sol. Y entonces genera sombras sobre porciones muy reducidas del planeta llamado Tierra. Por eso el 8 de abril del año 2024, cerca de la región de la Laguna, cerca de Gómez Palacio Durango, va a ocurrir un eclipse total de sol.
Uh-huh.
Hay que prepararnos porque vale la pena, porque va a ser uno de los más largos del milenio. Entonces vale la pena pensar que ese día el sistema universitario desarrolla algún tipo de excursión, porque vale la pena ver ese eclipse total de sol, que su totalidad máxima va a ser sobre el territorio mexicano.
Repetimos la fecha.
El 8 de abril.
El 8 de abril.
Del año 2024.
Bueno, todavía falta un buen.
Así
no
es.
No sabemos si estemos ahí.
Bueno, pero ya...
Pero hay que irlo previendo, ¿no?
Ya tenemos conocimiento.
¿En dónde sería lo ideal?
Cerca de Gómez Palacio, Durango.
Ah, ok.
Sí. Ya tenemos la información de que las reservaciones hoteleras ya casi están agotadas.
¿En serio?
Es que se sabe que va a ocurrir.
Claro.
Claro.
Bueno, se sabe, pero más o menos, porque como que no, también no se difunde tanto la información astronómica como otras. ¿Sí se difunde?
Sí, sí, sí.
Vaya, bueno, menos mal, ¿no?
Afortunadamente, tal es el ejemplo que estamos haciendo ahorita.
Uh-huh.
Y hablando de eso...
¿Y de qué depende dónde se va mejor y luego no? O sea, también.
De que estamos rotando, de que la luna está en movimiento, de que el sol está en movimiento. Entonces, de esos tres parámetros es que va teniendo cambios constantes. A su vez, existen las direcciones de consulta. Por ejemplo, Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Uh-huh.
Con lo cual, quien quiera puede hablar, es un teléfono libre. Y nació, y el instituto nace para eso, y por eso es instituto.
Y para proporcionar información,
para proporcionar,
claro,
información. Uh-huh.
Muy bien, pues vamos al corte. Y antes de eso, quiero comentar que vamos a estar transmitiendo, como lo habrá notado, pero quiero reafirmarlo, los debates que se están llevando a cabo, organizados por el IEPC y que el próximo, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, va a ser este viernes 14, de 6 a 8, que es el horario donde acaba de iniciar la lengua, pero en esta ocasión el horario va a tomarse para transmitir este debate. Esto es, repito, este 14 de mayo, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Es un debate de diputados. Y el próximo domingo, 16 de mayo, va a haber otro debate, en este caso organizado por la FEU, y es a las 10 de la mañana, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y el sábado 15, o sea, va a haber debate viernes, sábado y domingo, el sábado 15 a las 10 de la mañana habrá otro debate de los presidentes municipales. Esto es el de los presidentes municipales, es el sábado a las 10 de la mañana, por lo que tampoco habrá Dimensión Colorida ni Multiverso. Y el domingo opera radio. Así que, repito, es el viernes a las 6 de la tarde, viernes 14, sábado 15, 10 de la mañana y domingo 16 también, 10 de la mañana. Vamos al corte y volvemos. Estamos platicando con el ingeniero Rubén Bautista. Volvemos.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Signos sonoros. Por el ojo de la cerradura. No te vayas.
Continuamos aquí por el ojo de la cerradura con el ingeniero Rubén Bautista. Estamos hablando, tenemos dos temas. Hoy el primero que vimos fue el tema del eclipse lunar y ahora vamos a hablar del CENIT, pero el ingeniero tiene algunos datos precisos que proporcionar. Adelante.
Sí, así es, para los que les gusta efectuar el cálculo de posición de los diferentes cuerpos celestes, el día del eclipse total a las 6:18 de la mañana, la distancia entre la Luna y el Sol va a ser de 151.569.072 kilómetros. Ese es el valor que hay que poner para poder en la ecuación, para saber cuál es la posición del Sol respecto a la Tierra, teniendo como referencia la Tierra. Entonces, por lo tanto, la distancia entre la Luna y el centro de la Tierra va a estar a 363.000, entre la Luna y el centro de la Tierra, a 363.445 kilómetros. Ese es el otro factor para determinar qué tanto va a ser el disco de umbra, y de penumbra y de umbra. Sabiendo que la Luna va a ser a las 0 horas iluminada en un 99.9%. Entonces son los tres valores básicos para la ecuación para que puedan determinar qué tanto va a alcanzar de sombras la Luna por la sombra de la Tierra. Entonces saber dónde están. Entonces son valores que aquí están disponibles en Radio Universidad, puesto que estos datos se van a quedar aquí por escrito para quien quiera tenerlos. Aquí están.
Okay.
El otro tema es el cenit. Resulta que...
¿Qué entendemos por cenit?
Resulta que el Sol tiene diferentes posiciones cenitales en función de los trópicos. El trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Recordemos que se habla de un ángulo de inclinación de la Tierra del orden de los 23 grados. Entonces, esto significa que la posición del Sol o la montea solar es variable. Y eso para los cálculos de posicionamiento de las celdas fotovoltaicas o de los concentradores solares o de los heliostatos, como el que se tiene afuera del edificio de la Universidad de Guadalajara, son valores que saben que mientras el Sol está sobre el territorio, es época de calor. Pero a su vez, que esa posición es variable entre el trópicos, Cáncer y Capricornio. Entonces, por lo tanto, llega el momento en que el disco solar está en la parte más alta de la ciudad. Eso se le llama cenit.
Okay.
Que la fecha, en este caso, del día 23 de mayo a las 12 horas con 38.5 segundos. Ahorita sí podemos hablar de momento de 38.5, ya que, por ejemplo, el año pasado Guadalajara estuvo a las 12.50 y ahora a las 12.38. Por lo mismo que estamos comentando de que esto es notablemente dinámico. ¿Por qué es conveniente comentarlo? Porque otra vez los amigos que deciden ver el sol o que deciden pensar en llenarse de energía solar, aquellos que les gusta llenarse de energía solar, es ahora, no en el equinoccio de primavera, sino es ahora cuando el sol está exactamente sobre nosotros, de tal manera que los curiosos van a poder apreciar que los relojes solares van a tener un generador, si es generador vertical o el gnomón vertical, van a tener cero sombra, va a estar en el eje. Que los postes no van a generar sombra el día 23 de mayo a las 12.38.5 segundos, no van a generar sombra. Por cierto, casi es visible el día anterior, el día 23 y el día 24. Entonces, los curiosos podrían determinar cuál es la variación entre el día 22 y el día 24 pasando por el día 23. Eso es notablemente importante dentro de la arquitectura, dentro de la construcción de arquitectura, porque la generación de los parasoles, la generación de los generadores de sombra para tener confort en esa habitación, son valores que resultan importantes y por eso es que vale la pena difundirlos.
Okay.
Y esto es porque la Tierra va inclinándose, va pasando por el ecuador solar, luego se va hacia arriba. Si se va hacia arriba, entonces el hemisferio norte es menos iluminado y estaremos hablando de invierno. Pero luego viene otra vez para abajo, pasa en marzo alrededor del ecuador solar y por lo tanto ese día y la noche tienen el mismo valor y por eso se le llama equinoccio. Entonces la Tierra continúa su camino con respecto al ecuador solar y al bajar empieza a iluminarse el hemisferio norte. Ese cambio de posición se maneja ya sea por analemas solares o por monteas solares. Cualquiera de los dos valores son importantes dentro de la helioarquitectura. Que por eso es que la materia de helioarquitectura en el CUAT de la Universidad de Guadalajara es una materia que todo arquitecto debe pasar, que todo ingeniero constructor debe pasar. Entonces ahora, como la ciudad de Guadalajara está más al sur del trópico de Cáncer, pues le toca el día 23. Pero igual le toca en julio 19, ahora a las 12 horas.
¿Qué es lo que se va a apreciar, por ejemplo, el 23?
De que no, a esa hora, a las 12.38.5, los postes no van a generar sombras. Si uno se para fuera de la calle, no va a generar tampoco sombras ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste, porque vamos a tener el sol exactamente en el cenit de la ciudad de Guadalajara.
¿Y esto afecta el clima?
Sí, sí afecta el clima. Pero a su vez, tenemos la ventaja de que la zona de convergencia intertropical, recordando que clima, la palabra clima significa inclinación. Entonces, la zona de convergencia intertropical, que es la que trae las lluvias y que trae la temporada de lluvias, está todavía al sur, porque hay un cierto retraso. Y por eso es que cuando llega al trópico de Cáncer, la zona de convergencia intertropical ya nos alcanzó también como ciudad. Entonces empieza a provocarse las lluvias. Luego viene de regreso, y de regreso tanto la posición solar al mediodía, como también la zona de convergencia intertropical, es decir, la zona generadora de lluvias. Entonces ahora viene, pasa otra vez sobre la ciudad y luego continúa su camino hasta llegar al trópico de Capricornio y correspondiente temporal de lluvias en el hemisferio sur. Entonces, por eso es que la inclinación, el clima, porque significa lo mismo clima e inclinación, es que es variable, y entonces la posición del sol altera el clima, altera la inclinación.
¿Qué tiene, por qué? No sé si estoy en lo cierto, pero al menos así lo he percibido. Este año ha hecho más calor que nunca, pero además lo interesante es que se siente más calor y sin embargo la temperatura no está tan alta.
Resulta que la tabla psicométrica.
Psicométrica.
Es una tabla que utiliza la humedad relativa, la humedad absoluta, la humedad, humedad y temperatura. Dependiendo de la cantidad de humedad o de cantidad de agua por metro cúbico, kilogramos por metro cúbico de aire, eso permite rangos de confort. El confort es variable y es personal. El confort es personal. Eso obligó a Galileo Galilei a desarrollar el calórico, es decir, el medidor de temperatura. De ahí surgieron otras escalas, qué sé yo, la Fahrenheit, qué sé yo, la Celsius o centígrada. Entonces, ya ahora el suéter es una prenda que usa el niño cuando la mamá tiene frío. El short lo utiliza la mujer cuando siente calor. Uh-huh. Pero el hombre no.
También hay short para el hombre, ¿no?
Sí, claro, hay
short. Bermudas, ¿cómo no?
Sí, sí, sí. Pero no lo usan al mismo tiempo casi nunca. Ajá. Porque la sensación de confort es algo personal. Y va a depender de la humedad y de la temperatura.
¿Diría usted entonces que, por ejemplo, hablando aquí en Guadalajara, que es donde vivo, donde uno está, ha aumentado el grado de humedad y por eso se siente más calor?
No. Precisamente por eso es que existen los institutos o las entidades o las organizaciones medidoras de parámetros meteorológicos. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, esa lectura de parámetros meteorológicos se hace en forma sistemática y se distribuyen a aquel que quiere consultarlos como curiosidad, pero también a aquellos que quieren consultarlos para el desarrollo de equipos de confort, que generen confort. Uh-huh. Por ejemplo, aires acondicionados, por ejemplo. Uh-huh. Pero también generadores de sombras, generadores de transmisión de muros, procesos constructivos.
Uh-huh. Ya que estamos en el paréntesis, quiero que comente, ingeniero, algo que me acaba de comentar aquí en el corte, porque yo le preguntaba que en muchos lugares se prohibió el aire acondicionado porque en lo frío sobrevive más el virus, en este caso el COVID. Pero me dice que hay otra opción para no tener que prescindir del aire acondicionado en estos tiempos en que casi nos estamos desmayando y deshidratando aquí en estos interiores que trabajamos, que son totalmente encerrados. A ver, coméntenos de esta opción, ingeniero, sí, que es muy interesante.
¿Qué le vamos a hacer? Resulta que los aires acondicionados no necesariamente tienen que ser almacenadores de bacterias y de virus, uh-huh, sino que, por ejemplo, si eso fuera cierto, entonces los quirófanos hospitalarios tendrían problemas de contaminación severa. Las aeronaves que tienen aire acondicionado tendrían también problemas severos en la distribución de los virus y de las bacterias. Uh-huh. Y por lo mismo es que existen dispositivos germicidas o bactericidas mediante iluminación o mediante temperatura o mediante diferentes metodologías como para poder controlar la distribución de esos virus en los aires acondicionados.
¿Cómo son estos aparatos?
Por ejemplo, puede ser con generación de radiación ultravioleta en rango germicida, recordando que la radiación ultravioleta tiene rangos, sí, tiene diferentes frecuencias. Entonces, por lo tanto, existen dispositivos específicos para la eliminación de bacterias y de virus a través, por ejemplo, de la radiación ultravioleta o generadores de ozono.
Eso no hace daño y, sin embargo, puede estar simultáneamente encendido el aire con este adminículo, ¿no?
No podemos decir otra vez que sea 100% inocuo. Uh-huh. Tienen sus consecuencias. Recordemos que no hay nada 100% bueno, no hay nada 100% malo,
okay,
sino que hay rangos. Entonces, dentro de esos rangos va a depender de cada caso en específico, mediante un análisis en la zona, la propuesta de los fabricantes de equipos para decir, a usted le conviene esto porque usted tiene tales parámetros.
Uh-huh.
O debería ser así.
Ok. Bueno, ok. Volvemos ahora sí, cerrando el paréntesis, al CENIT. Porque, ¿por qué es tan importante ahora el CENIT? ¿Porque es muy raro que suceda?
No. Ocurre todos los años.
Ok.
Y por lo mismo es que se tienen diferentes almanaques o diferentes publicaciones o diferentes ecuaciones para poder pronosticar la posición correspondiente. Por eso es que existen organismos que, como el Instituto de Astronomía y Meteorología, los cuales se dedican al cálculo de la física solar, recordando que tuve yo esa oportunidad de ser encargado de física solar del Instituto de Astronomía y Meteorología varios años. Entonces tenía entre dentro de mis obligaciones la necesidad de efectuar dónde está el sol en diferentes momentos. Recordando que el presbítero Severo Díaz Galindo desarrolló a través del telescopio solar o telescopio cenital la analema o la montea solar de la ciudad de Guadalajara, que por lo tanto actualmente se publica tanto en el instituto como varios documentos o varios libros de arquitectura de la Universidad de Guadalajara, donde se muestra la posición del sol dependiendo de la hora, del día, el mes, en el año. Entonces, por lo tanto, se tienen promedios como para poder tomar decisiones. Es notablemente importante porque altera en su momento el confort. Entonces, por lo tanto, determinar dónde está el sol resulta interesante. Por ejemplo, el día de hoy a las 12 horas con 22.9 minutos va a ser el cenit en Taxco. En Chetumal a las 11.37 del día de hoy. En Mezcaltitán el 12 de mayo ocurrió el cenit. En Tepeji de Rodríguez en Puebla a las 12.16 del día de hoy. O sea, dentro de un poco tiempo, a las 12.16.2. Y, por ejemplo, el día de hoy en Tierra Blanca, Veracruz, a las 12 horas con 10 minutos.
Y realmente lo que pasa con este cenit es que no se producen sombras o algo más.
No se producen sombras. Y al mismo tiempo nos está comentando que este cuerpo celeste, llamado Tierra, continúa en movimiento. Y en ese caso, tomando su inclinación del eje, esperando que el cenit del sol llegue al trópico de Cáncer.
Uh-huh.
Y que a partir de ahí podamos tomar decisiones de que a partir del trópico de Cáncer en adelante, los generadores de sombras para provocar confort en los edificios sean diferentes a los que están en el Ecuador, por ejemplo.
Uh-huh.
Son detallitos técnicos que vale la pena tomarlos en consideración para hacer edificaciones, por ejemplo, confortables, pero también para determinar crecimientos o edafólicamente tener control en el crecimiento de los diferentes cultivos. Todo eso son detallitos que vale la pena tomarlos en consideración.
¿Podemos repetir la fecha y la hora?
Del cenit de Guadalajara,
sí.
Mayo 23, a las 12 horas con 38.5 segundos.
Mayo 23 a las 12.
A 12.38, sí.
12.38.
12.38. Okay. 12.38, es decir, minutos, 38.5 minutos.
Calle en domingo. Estaba haciendo cuentas, calle en domingo.
Así es. Y luego vuelve a pasar el 19 de julio a las 12 horas con 48 minutos. Son datos que quedan otra vez por aquí en escrito en las instalaciones de Radio Universidad o que son proporcionadas por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Y el eclipse es el 26.
El
o sea
eclipse
que tenemos
es el miércoles,
cuarta,
26.
Miércoles 26.
Al amanecer.
Al amanecer, sí. O sea que hay que levantarse a las 6 de la mañana, un poquito antes, si se quiere apreciar.
Si se quiere apreciar, sí.
¿Qué es lo que se apreciaría?
Se apreciaría la tridimensionalidad del disco lunar.
Uh-huh.
A su vez, se apreciaría con mayor eficiencia los cráteres, los discos, los circos lunares, y se lograrán apreciar, generan determinado ángulo de sombra. Uh-huh. Pero también el color, le van a llamar la luna de sangre, porque por pasar por el planeta Tierra viene la absorción de los azules. Entonces el señor Reynolds nos explica que entonces ahora dominan los rojos por la absorción de los azules.
Okay, pues aquí están estos dos datos interesantes. Todo este año va a haber muchos fenómenos, ¿no? Astronómicos, sí, que apreciar.
Sí, así es. Y a su vez, ¿por qué no consultarlos? Se divierte uno.
Claro. Y como comentaba, esta parte del metabolismo y el comportamiento está por comprobarse.
Sí, sí, definitivamente, porque el ciclo Saros es de 18 puntos, no, ni siquiera 18.0.
Sí.
Es de 18.1 años. Entonces, por lo tanto, para que se vuelva a repetir.
Y lo que es más vistoso son los eclipses de sol, más que los de luna. ¿Cuándo tenemos un eclipse de sol próximamente?
En este momento no tengo el dato.
No, o sea, pero puede ser.
Pero el que no nos toca a nosotros, es no, una cosa curiosa. Uh-huh. Van a ser polares los del próximo año, por ejemplo. Uh-huh. Pero el del día 24, el de día 8 de abril del año 2024, sí vale la pena que lo tengamos en consideración dentro del programa, porque va a corresponder a México, la totalidad.
8 de abril 2024, Durango.
Durango, uh-huh. La región de La Laguna, pero también visible desde Guadalajara.
Sí.
No en su totalidad, pero lo vamos a poder apreciar en forma parcial.
Visible desde Guadalajara, más o menos, ¿como qué hora?
Alrededor de las 11 de la mañana.
Falta, pero todavía, embargo, pero hay que irlo recordando y
sin embargo,
demás,
vale,
¿no?,
la pena, todavía faltando un mes, de aplicar, porque la mecánica espacial es muy dinámica, aplicar otra vez las ecuaciones y ver los puntos exactos en horario. Vale la pena calcular los horarios, porque entonces sabe uno y puede uno pronosticar, faltan tantos minutos, faltan tantas horas, faltan tantos segundos. A lograrse, va a originarse también otra vez el comportamiento animal, el descenso de temperatura, la generación de viento, una serie de parámetros que vale la pena tomarlos en consideración.
Y hablando de astronomía y de meteorología, antes de irnos, en este caso, ¿es un fenómeno astronómico o meteorológico?
Astronómico.
En estos casos, astronómico.
Sí.
Tanto el cenit como los eclipses.
Así,
¿no?,
es.
Aclarando
efecto,
un poquito. Pero afectan la meteorología.
Así es.
Ese es a lo que quería, sí, llegar. La afectan en muchos sentidos.
Sí, en muchos sentidos, y por lo mismo que son parámetros a medir.
Mm. ¿Afectan el clima, por ejemplo?
Aunque sea momentáneo, pero sí lo afectan.
¿Qué tanto nos sigue afectando el tema de la primavera? Ya veo cómo estuvo el fin de semana, terrible. Bueno, a mí me afectó muchísimo, así como de náuseas y demás, pero cada quien en su a su manera, ¿no? Yo encerrada, pero de todas maneras me afectó.
Sí, así es. Sí, así es. Y por lo mismo tenemos que tener cuidado con ese generador de oxígeno.
Sí.
Eliminador de CO2, porque recordemos que las plantas lo que hacen es absorber CO2, fijar el carbón, y por lo tanto se genera celulosa y leña y demás, y desprender oxígeno. Entonces en el jueguito estamos sujetos a que tengamos un generador de oxígeno cercano y por lo tanto tener confort.
Ajá. Okay, entonces, ¿pero nos sigue afectando todavía después del fin de semana? Era la pregunta.
No.
Ya no.
Bueno, sí nos va a afectar en el sentido de que en este momento la generación de oxígeno es menor, pero recordemos también que los vientos dominantes, que la humedad relativa, una serie de parámetros, con lo cual sí debe de afectarnos, pero son afectaciones afortunadamente mínimas después de.
Uh-huh. Okay. Pues muchísimas gracias, ingeniero Rubén Bautista, por acompañarnos. ¿Algo más antes de despedirnos?
Miren, tal vez parezca únicamente aspecto de diversión, pero el que quiere tomarlos técnicamente estos valores, les permite toma de decisiones. Uh-huh. Recordemos que la decisión está en función de la información disponible.
Sí.
Entonces, si de pronto tienen todo ese tipo de información y que está disponible para ustedes en la Universidad de Guadalajara, para que tomen decisiones, vale la pena tomar decisiones con información.
Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Y yo, por último, quiero recordarles nuevamente los debates que se van a llevar a cabo este fin de semana, a partir del viernes. El viernes a las 6 de la tarde. Traigo un poco seca la garganta, será por lo mismo que comentábamos, ¿no? A las 6 de la tarde va a haber un debate de diputados de 6 a 8. Después, el próximo sábado es el de presidentes municipales a las 10 de la mañana. Y el domingo también a las 10 de la mañana, debate organizado por la FEU, Federación de Estudiantes Universitarios. Así que, pues, están atentos porque, pues, es una manera también, hablando de toma de decisiones, de enterarse de las propuestas de cada quien. Gracias, José Luis Vázquez. Yo soy Julieta Marón. Y mañana tenemos... mañana no tenemos programa, recuerden que es el programa Hilando Fino, que va a ser ya todos los viernes, Hilando Fino, con nuestra compañera Alicia Caldera. Así que no se lo pierdan en punto de las 11 y nosotros, nos escuchamos el lunes a partir de las 11. Soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Beaucoup